¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. La escena geoestratégica se agita por momentos. El gasto en defensa está en el foco de atención en un momento de elevado endeudamiento de los estados. Tenemos elecciones en pocos días en Alemania y tenemos esa política arancelaria de Trump provocando dolores de cabeza a lo largo y ancho del planeta. ¿Todo esto cómo está impactando ya y cómo lo va a seguir haciendo en los mercados, en particular en el de bonos? Pues es una de las cuestiones que vamos a tratar de analizar esta tarde, enseguida, de la mano de Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gregorio. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, esa perspectiva de un mayor gasto militar implica mayor endeudamiento y los bonos europeos lo han notado ya en el inicio de esta semana. Hemos visto recortes de precio, repunte en el rendimiento. Hemos visto también incluso algunos cálculos rápidos de una calificadora como es Standard & Poor's, que le ha puesto cifras y dice que cumplir esas pretensiones de Trump, que son al fin y al cabo que los países europeos aumenten el gasto militar al 5% de su PIB, supondría que los países de la Unión Europea, o para ellos un coste anual adicional de más de 833.900 millones de euros. Y esto presionaría, además, dice la calificadora, la solvencia de los emisores soberanos europeos. Bueno, ¿qué le parece esta nueva variable que tenemos ahora sobre la mesa y con la que no contábamos hasta hace poco?
Bueno, la verdad es que los mercados, como comenta, reaccionaron ya ayer, ¿no? Ayer vimos como los bonos europeos pues ampliaban como 7 puntos básicos, subían en rentabilidad 7 puntos básicos de manera general, ¿no? En todos los emisores, ¿no? Evidentemente esto va a afectar de distinta manera según la situación de cada país, ¿no? No es lo mismo la situación de Francia, ya con un déficit público importante, ¿no? Del 6%, por encima del 6%, que la situación de Alemania, con una situación de deuda PIB muy baja, ¿no? El 62%, en fin, no, evidentemente no es lo mismo. Lo normal es que al final se llegue, pues bueno, pues una especie de pacto como en pandemia, ¿no? Que al final gran parte se haga a través de emisiones de la Unión Europea y otra parte pues sea a escala nacional, ¿no?
Bueno, hoy mismo desde la Comisión Europea ya han señalado la intención que tienen de congelar las reglas fiscales para inversiones en defensa durante varios años, porque consideran que los problemas de seguridad que afronta ahora mismo la Unión Europea no se van a resolver en los próximos 12 meses. Lo ha dicho el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la reunión que han mantenido los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN. Está claro que va a haber más gasto militar y que Trump se sigue saliendo con la suya, ¿no?
Efectivamente. Además, todo incide en un momento importante, ¿no? Porque es un momento en el que en Europa, después de años que hemos tenido de mucha emisión neta negativa, es decir, al final, como el Banco Central Europeo compraba bonos, además se emitía menos de los bonos que vencían, llevamos, pues el año pasado y este ya llevamos con emisión neta positiva, ¿no? Y eso sin contar en cuenta todo este nuevo paquete que habrá que asignar a defensa, ¿no? Habrá que ver de todas maneras en qué termina todo, evidentemente. Incremento militar, en gasto militar, yo creo que va a haber, y además a largo plazo yo creo que para Europa es bueno, ¿no? Deberíamos ser cada vez más independientes geoestratégicamente, tanto en defensa como en energía. Al final no nos podemos olvidar, el gran ganador desde nuestro punto de vista de la guerra de Ucrania ha sido Estados Unidos, ¿no? Al final éramos dependientes en defensa de Estados Unidos y ahora somos también dependientes energéticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Europa, si quiere ser un actor en el mundo global, ¿no? Con Estados Unidos, con China, pues debería desde luego pensar en términos de liderazgo, ¿no? En términos geoestratégicos.
Hoy ha habido una entrevista que han publicado en un medio europeo al consejero delegado de Rheinmetall, la firma de armamentística alemana, y que lo ha definido muy bien. Ha dicho que a Europa, en estas negociaciones para la paz en Ucrania, a Europa se le ha sentado en la mesa de los niños.
Efectivamente, es así. Vamos a tomar macarrones y filetes de empanado, ¿no? Pues es así, realmente es que ni nos han sentado en la mesa, ¿no? Estamos ahí en un segundo plano cuando evidentemente lo que afecta es a la seguridad europea de pleno, ¿no? Por eso yo creo que en eso tenía razón varios políticos que lo reclamaban desde hace bastantes años. Europa tiene que ganar en autonomía estratégica, y esa autonomía estratégica se consigue con energía y se consigue con defensa, ¿no? Y hacia ahí nos vamos a tener que encaminar, ¿no? Es que no queda otra.
Alemania, en unos días tenemos elecciones en el país core de la Unión Europea. ¿Qué puede suponer, que pueden suponer estas elecciones para los mercados y específicamente para el de bonos?
Bueno, evidentemente yo creo que también va a incidir en, bueno, pues sentir esa alza. ¿Por qué? Porque al final, salga quien salga, el gobierno que salga, aunque parece claro que puede ser la CDU, ¿no? Pero el gobierno que salga, pues parece que el paquete fiscal es necesario. No estamos viendo cómo Alemania está estancada. Además, yo creo que Alemania sí que puede hacer inversión productiva. Lleva mucho tiempo sin hacer inversión, y Alemania puede hacer inversión productiva, ¿no? Cualquiera que vaya a Alemania verá que, por ejemplo, los trenes pues están, bueno, pues no funcionan todo lo bien que deberían, ¿no? Es decir, que puede hacer una inversión productiva innecesaria. Sería muy bueno para lo que es Europa en general. Y yo creo que todo esto lo están descontando los mercados europeos. Estamos viendo como en todos los mercados, ¿no? En bolsa, por ejemplo, está habiendo una rotación, ¿no? En sectores, y está habiendo una rotación geográfica, ¿no? Como Europa, pues bueno, pues el Eurostox lleva en el año un 13%, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues por un lado, aunque a medio o largo plazo, no sé si la tregua o paz en Ucrania es bueno para Europa, en los términos en que se está, evidentemente, la paz y la tregua siempre será bueno, pero en los términos que se están barajando, ¿no?
Sí.
Lo que es claro es que para la economía europea y para las empresas españolas y europeas sí que va a ser bueno, ¿no? Porque al final todo el esfuerzo de reconstrucción que se va a tener que hacer en Ucrania, todo eso va a ser bueno. El paquete fiscal que salga del nuevo gobierno alemán, pues evidentemente para todas las empresas europeas, pues todo eso va a ser bueno, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que ha invertido mucho durante mucho tiempo en la sociedad del conocimiento, las infraestructuras se están quedando obsoletas. Parecería lógico que allí también hiciera un esfuerzo. Luego no nos podemos olvidar que Europa, al final lo que le ha pasado realmente es un tema de quiebra de modelo, ¿no? Al final, pues está basado en energía barata y exportación, ¿no? Pues por un lado, en una tregua, bueno, pues también se baraja que la energía pueda ceder en precio, ¿no? Lo cual sería bueno para las empresas industriales europeas. Y por otro lado, el sector de la exportación, pues estamos viendo que por un lado ahí nos había comido la tostada China con el tema de los coches eléctricos. Ahí parece que la Comisión Europea empieza a recular un poco y no va a ser tan radical el trayecto hacia el coche eléctrico, ¿no? Con lo cual a la industria automovilística europea una moderación ahí le podría venir bien. Y por otro lado, estamos viendo como en Japón, que sí que está viendo crecimiento, están subiendo tipos de interés. Entonces, al final, Japón es nuestro principal competidor exportador. El euro yen se había depreciado el yen y se había ido a niveles de 175. Exportaba Japón en relativo un 25 o 30% más barato. Bueno, pues todo eso se está dando la vuelta. Ahora ya está por debajo de 160. Es decir, que con todos los problemas que tenemos en Europa, probablemente hayamos visto el peor momento en la foto en Europa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, para las empresas europeas les puede ir bien, ¿no? Toda esta situación.
Y Reino Unido, si pensamos en la parte de deuda soberana, no sé si ahora mismo tienen algún tipo de exposición a deuda de Reino Unido, que paradójicamente ahora se está acercando a Europa.
Claro, la verdad es que, bueno, nosotros pensamos desde luego que el Reino Unido con el Brexit se pegó un tiro en el pie, ¿no? A todos los problemas globales que tenemos, pues bueno, pues cuanto más pequeño seas, peor, y cuanto más trabas pongas al comercio con tu principal socio, pues peor, ¿no? Y temas de inflación y demás, ¿no? Entonces yo creo que ese acercamiento hacia Europa es bueno para todos, ¿no? Es bueno para el Reino Unido, es bueno para Europa. Hay que tener en cuenta también algo que puede beneficiar a las empresas europeas, ¿no? Que dentro de toda esta presión que nos está metiendo Donald Trump, se habla mucho del tema de la regulación, ¿no? El exceso de regulación que hay en Europa. Europa, ¿no? Y eso es cierto en determinados sectores, ¿no? Entonces, todo lo que puede ser algo de desregulación en cuanto a fusiones transfronterizas, pues puede beneficiar mucho a sectores, ¿no? Como pueden ser las telecomunicaciones o sectores como puede ser el financiero, ¿no? Y yo creo que todo eso al final es lo que se está reflejando en el mercado y evidentemente cualquier acercamiento del Reino Unido a Europa, nos hará a todos más fuertes, tanto al Reino Unido como a Europa.
Ya que he tocado este tema de la desregulación, en Estados Unidos hay ciertas expectativas de un cambio regulatorio sobre los requisitos de apalancamiento del sector financiero, un cambio que permita que los bancos no necesiten reservar tanto dinero extra cuando tengan activos seguros como son los bonos del Tesoro. Si esto avanza, si esto va hacia adelante, ¿qué impacto podría tener sobre el mercado de deuda estadounidense?
Bueno, pues evidentemente sería beneficioso. Lo que pasa que ahí dentro, aparte de que Estados Unidos tiene un déficit público, ha estado con crecimientos muy altos y al mismo tiempo déficit público, ¿no? Un poco que va contra la lógica económica, ¿no? Tiene un déficit público ahora mismo superior al 6%, o sea, tiene que emitir cada año más de 2 trillones y pico de deuda, ¿no? Estamos hablando, vamos, ahora mismo por ponerlo en contexto, en manos del público pues hay 29 trillones de deuda. Se calcula que en 2034-2035 podría llegar a 50 trillones de deuda en manos del público, de deuda estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea que los bancos puedan absorber algo de papel podría ser bueno. Pero hay que tener en cuenta no solamente la calidad del activo que se tiene, ¿no? Hay que tener en cuenta también los precios a los que se compra. Evidentemente, estamos muy lejos de lo que ocurrió, pero no podemos olvidar la crisis de los bancos regionales. En la crisis de los bancos regionales, los activos que tenían los bancos eran buenos activos. Era deuda pública. Al final les entraron 2,8 trillones, le entraron, perdón, 5 trillones de dólares en depósitos y gastaron los bancos americanos 2,3 trillones en deuda. ¿Pero qué pasa? Que la compraron cuando los tipos estaban, bueno, los tipos eran negativos y entonces la compraron a muy, muy mal precio. Una vez que se produjo toda la subida de tipos, esa deuda cayó en valoración. Y cuando hubo retiradas en el caso del Silicon Valley y otros bancos regionales, pues si acudían a mercado a vender, pues tenían importantes pérdidas. Entonces, no es solamente importante la calidad del activo que se tiene en el balance, sino, bueno, la valoración si está en cartera de vencimiento o la diversificación de ese tipo de activos, ¿no? Entonces, ¿la desregulación es buena? Depende si hay un exceso. En el caso de Estados Unidos no creo que sea el caso.
Bueno, hemos escuchado en las últimas semanas al nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos señalar que lo que le interesa a él y también al presidente Trump es el bono del Tesoro a 10 años y no los tipos de la Fed. Dice que su objetivo no es ser la pesadilla, digamos, entre comillas, de Powell, sino reducir la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos.
Bueno, para la reducción de la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos realmente hay dos caminos, ¿no? Vamos, tiene que converger dos caminos. Por un lado, el tema de la reducción de la inflación. Es evidente, ¿no?, que al final los bonos recogen inflación futura. Y lo otro, lo que comentábamos, oferta-demanda, ¿no? Al final, dinero-papel, ¿no?, como en cualquier mercado. Entonces, para eso hace falta una reducción del déficit público, ¿no? Entonces, esa reducción debería ser importante. Ahora mismo no parece tampoco muy fácil esa reducción del déficit público, porque al final, si tienes en cuenta que la mayor partida que gasta Estados Unidos ahora en su presupuesto es en intereses y después va a defensa, ¿no?, pues, o sea, esa reducción, una reducción importante parece complicada. Entonces, yo creo que lo más sensato en el caso de Estados Unidos es asegurarse en la lucha contra la inflación.
¿Qué cómo va? ¿Cómo
bueno,
la
ve? El último dato, la verdad, es, como hemos comentado otras veces que he estado aquí, la última milla es la más difícil, ¿no? Y la inflación de servicios todavía, el último dato de inflación que vimos, todavía, bueno, sorprendió el alza, ¿no? Entonces, ¿va en la dirección correcta? Sí, pero todavía no está domada la inflación. Entonces, aquí va a ser muy importante y yo creo que por eso la Reserva Federal también es tan cauta, ¿no? Va a ser muy importante ver al final el nivel real de aplicación de las políticas también de Donald Trump, ¿no? Hemos visto un poco el tema de los aranceles, ¿no?, que evidentemente es, bueno, ayuda a subir la inflación. El tema de los aranceles de momento parece más una herramienta negociadora que real, ¿no? O sea, vimos como la tasa arancelaria real en la anterior presidencia de Donald Trump pasó de 1,3 a 2,8. Ahora mismo está en 2, y sin embargo, si aplicara todos los aranceles que ha dicho que va a aplicar, bueno, subiría por encima del 10%, ¿no? Entonces, parece claramente algo que es una herramienta de negociación. Entonces habrá que ver en qué termina eso, ¿no? Y luego está el tema de la inmigración, es decir, al final la inflación de servicios está muy relacionada con el coste laboral y hace falta inmigración hace falta. Entonces habrá que ver las políticas reales de inmigración que aplica, si todo lo que está haciendo de redadas y demás es un tema más de marketing interno, marketing político, o va a ser realmente duro, ¿no? Porque entonces los costes salariales parece complicado que bajen en Estados Unidos.
Bueno, vamos a abordar un par de temas más. Uno que tiene que ver con deuda española y que tiene que ver con deuda de las comunidades autónomas. Morningstar de BRS prevé que la emisión de bonos de las comunidades autónomas siga aumentando este año en nuestro país. Estiman que se van a emitir bonos por hasta 4.600 millones este año. No sé si es un tipo de deuda que ustedes consideran para sus fondos.
Bueno, es un tipo de deuda que consideramos cuando pagan un diferencial adecuado, ¿no? Realmente los mercados ahora mismo la consideran cuasi estatal, ¿no? Porque aunque no tiene una garantía explícita del Estado, bueno, se demostró durante la crisis periférica, ¿no? Con la constitución del Fondo de Liquidez Autonómico y demás, y ahora mismo incluso se baraja con ciertos partidos nacionalistas, ¿no? La posibilidad de quitas de deuda, ¿no? A comunidades autónomas, ¿no? Entonces realmente los mercados lo barajan como una deuda prácticamente cuasi estatal, ¿no? Te pagan un poco de rentabilidad más, pero poco más. Ahí nosotros sobre todo aprovechábamos en momentos de estrés, ¿no? En momentos de estrés sí que se ampliaban los diferenciales que paga respecto a la deuda del Estado, y ahí sí que aprovechábamos, y especialmente en otras divisas. O sea, deuda emitida de comunidades autónomas en otras divisas en momentos de estrés, pues amplían muchísimo más los diferenciales, y eso lo vimos durante la crisis periférica. Ahora hacemos de manera residual, pero no es por un tema de liquidez también. Tiene mucha más liquidez la deuda del Estado.
Por el lado de deuda corporativa, hay algunas grandes firmas que últimamente han vendido posiciones en deuda de bancos. Ahora mismo, en banca, el atractivo está en la parte de las acciones que llevan un arranque de este ejercicio 2025, con alzas muy considerables, el sector financiero. Y están observando mayor oportunidad algunas firmas en bonos, por ejemplo, de empresas de telecomunicaciones o en energéticas. No sé ustedes cómo miran a estos sectores, hablando de deuda.
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos deuda de todos los sectores y hacemos incidencia especial en la deuda subordinada. Sabes que gestionamos la deuda subordinada de manera muy activa, ¿no? Y lo que sí se ve es que al final las empresas sí que están haciendo muy bien los deberes, las empresas a nivel mundial, pero especialmente en Europa, ¿no? Y lo que están haciendo es los directores financieros y los tesoreros de las empresas recomprar emisiones que les queda muy poco de vida, le queda un año de vida, y emitir a muy largo plazo, ¿no? Con lo cual lo que están haciendo es alargar la duración de su deuda, y la verdad es que están gestionando muy bien. ¿Aprovechando qué? Aprovechando que los diferenciales están muy estrechos. Es decir, en general la deuda, la renta fija privada en general está cara, está bastante cara, y se puede ver en el tramo de la deuda financiera que comentaba, se puede ver específicamente en la parte de los cocos, ¿no? Es decir, dentro de la deuda subordinada, en la parte financiera tienes los cocos, los AT1s, y tienes los Tier 2, que es deuda subordinada pero de mejor calidad que los AT1s, ¿no? Entonces, bueno, pues los AT1s estamos prácticamente en mínimos históricos. Entonces, conviene ir del AT1 al Tier 2, la verdad es que está todo bastante caro.
Están ustedes, como nos dice, gestionando de manera activa deuda subordinada. ¿Qué más cositas están haciendo o no están haciendo demasiado ahora en la parte corporativa?
En nuestra opinión, ahora mismo lo que hay que hacer es ser conservador, porque como comento, los diferenciales de crédito, los diferenciales que pagan las empresas por financiarse sobre la deuda pública están muy estrechos. Entonces, hay que ser conservador y hay que hacer una estrategia, por decirlo, un poco de extremos, ¿vale? Entonces, por un lado, conviene tener liquidez bien remunerada o en deuda senior o en deuda a corto plazo del Estado para aprovechar cuando se produzcan ampliaciones de los diferenciales y comprar a buenas rentabilidades. Y por otro lado, para elevar el carry, para elevar la rentabilidad, la TIR media de tu cartera, estar en esta deuda que decimos subordinada, pero con duraciones muy cortitas. Tal manera que cuando se amplíen los diferenciales de crédito, esta parte que te está aportando Carry caerá un poquito en precio, pero poco, porque la duración de crédito es pequeña, y podrás aprovechar con la otra parte para comprar buenas rentabilidades.
Bueno, nos quedamos con esta idea. Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Un placer, como siempre. Muchas gracias, Rocío.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.